Esta jornada 3 de junio, doña Evelia López, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Evelia López es miembro de la plataforma en contra de la planta de biogás que pretendían, de momento digo pretendían, instalar en las cercanías de, en el sur de Madrid, entre los municipios de Torrejón de la Calzada, Cubas de la Sagra y los limítrofes, Griñón, Casarrabuelos, etcétera, ¿no? Hubo un movimiento muy importante durante estos últimos meses que ha dado, al final no sabemos exactamente a qué. La conclusión es que había un periodo de alegaciones de este proyecto en la Comunidad de Madrid, que el periodo de alegaciones ya ha terminado, doña Evelia, y hasta ahí podemos hablar. Y ahora, y a partir de ahora, ¿qué va a pasar primero y quiénes han presentado alegaciones?
Bueno, pues mira, como bien dices, el periodo de alegaciones se ha cerrado. Puntualizo que la fase de plataformas prácticamente ha quedado atrás. Nos hemos constituido en una asociación vecinal, Asociación contra la Planta Bio2Metane, y precisamente nos hemos constituido en asociación para poder tener peso jurídico o entidad jurídica a la hora de defender los derechos de los vecinos.
Eso lo iba a preguntar. ¿Qué diferencia hay entre plataforma y asociación?
Bueno, pues la plataforma es un simple trámite administrativo que se registra en el ayuntamiento. Ajá. Con una serie de personas que se adhieren a esa plataforma o a ese movimiento. La asociación viene con un registro en la en el registro oficial de asociaciones. Tenemos un CIF, tenemos entidad jurídica, perfecto. Ya tenemos cuenta bancaria para que la gente pueda hacerse socio. Perfecto. Y el hecho de tener ese CIF nos permite prácticamente luchar por esta en esta situación con la misma fuerza que cualquier administración, ayuntamiento o incluso Acciona, puesto que ya somos entidad jurídica. Vale. Al estar dotados de CIF.
Aclarado.
Vale, y pues para continuar, las alegaciones, como bien has dicho, se han cerrado. ¿Quién ha presentado alegaciones? Pues mira, los particulares han presentado, según el recuento oficial que hicimos nosotros, unas 3.000 y algo alegaciones. También es cierto que por parte del Ayuntamiento de Cubas, en sus redes han colgado que ellos han registrado a título personal de la gente unas 3.000 alegaciones también en el Ayuntamiento de Cubas. Si luego contamos el resto de ayuntamientos y además sumamos las que se han presentado de forma telemática, pues estimamos que habrán sido unas 6.000, 7.000 alegaciones en conjunto de la gente. Uh-huh. Luego también se han presentado las alegaciones a nivel plataforma, puesto que estuvimos recogiendo unas firmas de gente que apoyaba la causa y que no quería poner la planta aquí en Cubas. Y aparte de eso, también se han presentado las alegaciones de la asociación. Entonces, cada bloque de alegaciones ha ido más o menos dirigido a un sector en concreto de este, del proyecto. Las personales han sido más genéricas, un poco pues el tema salud, el tema de distancias, se ha tocado muy por encima del tema urbanístico. Las alegaciones de plataforma, pues sí hemos tocado más profundamente el tema de salud, el tema de medio ambiente, la necesidad de sobredimensionar las instalaciones eléctricas de todo lo que va a consumir esta planta de biogás. Entonces, bueno, pues se han ido haciendo unos proyectos y se han ido presentando pues según los bloques. Y las alegaciones de la asociación se han centrado básicamente en el tema urbanístico. Luego, por parte de los ayuntamientos, sabemos que han presentado las alegaciones, de las cuales han hecho públicas el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco, que de hecho están muy bien constituidas y muy bien fundamentadas, y el Ayuntamiento de Cubas, que por el contrario es un poco ambiguo.
Yeah.
Y te digo el porqué. Una alegación propiamente dicha es quejarse por algo. Decir, no estoy de acuerdo por esto y por esto.
Eso es, manifiestas tu disconformidad con algo.
Exactamente.
Pero no se entiende mucho que alguien que ha proyectado el proyecto, valga la redundancia, ahora se manifieste y presente alegaciones. Es que es difícil presentarlas, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, no solo es que sea difícil presentarlas, sino que es...
Moralmente hablo, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Pero ya sobre el papel es simplemente una guía para decir dónde se pueden mejorar los puntos del proyecto.
O sea, que no están, sus alegaciones no son para que el proyecto salga, sino para mejorar el proyecto.
Exactamente, manda. Exactamente. A excepción de que, por suerte, el arquitecto hizo hace un 20, 25 días un proyecto en respuesta a una consulta urbanística diciendo que si nos atenemos a ley única y exclusivamente y a normativa, con la normativa subsidiaria del pueblo, única y exclusivamente, no es viable. No ha lugar este proyecto en el término municipal de Cuba.
Déjeme que alguna pregunta, Evelia, porque yo tuve aquí hace unos días a un bufete de abogados que ha sido contratado por, creo que por Torrejón de la Calzada, no sé si por ustedes también.
No, por nosotros.
Bueno, sé que por Torrejón de la Calzada sí, que han presentado las alegaciones al proyecto y él manifestó no solo que era imposible, porque era ilegal el hecho de ubicar en ese terreno, porque ellos hablaban de que no era industrial. Y si lo es, ¿cómo no va a ser industrial? Por Dios, si todos los componentes que lleva esa plataforma son industriales. Y entonces ese suelo no permitía precisamente que se radicara o que se ubicara en ese lugar, porque la tierra era de carácter rústico, como es natural, y permite ciertos proyectos, pero este no, porque es industrial y la industria está terminantemente prohibida. Me dijo que eso era una ilegalidad y que se podían haber cometido, podían, y lo están estudiando, un delito, además, que no solamente ya es una irregularidad, sino que se podía acercar al delito.
Sí, estamos totalmente de acuerdo en ese punto. Hemos llegado a la misma conclusión desde puntos diferentes y sí. La normativa de la Comunidad de Madrid, con la famosa ley ómnibus, sí permiten ciertos suelos rústicos, o el suelo no urbanizable, puesto que no se llama rústico.
Pero la gente lo entiende mejor como rústico, o sea, tierra de labor, como de toda la vida.
Eso es. Permiten la construcción de ciertas, vamos a llamarlas industrias, de ciertas instalaciones, siempre y cuando sean de uso dotacional. ¿Y a qué nos referimos con el uso dotacional? Que den un servicio claro, al pueblo, ¿vale? Entonces, este proyecto, desde la página 1 hasta la página final, lo califica de industrial innumerables veces. Claro. Entonces, no se puede, en principio, no se puede construir este tipo de industrias en un suelo rústico. Si decimos, no, es que claro, viene esto mandado por la Agenda 2030, vale, venga, vamos a entrar por ahí. Bueno, pues para cumplir un solo objetivo de los desarrollos sostenibles de la Agenda 2030, incumple 7. O sea, y así suma y sigue con una serie de despropósitos que tiene este proyecto desde el principio
pero
hasta el final.
Pero déjeme que le pregunte, por mi ignorancia del asunto, ¿cómo es posible que haya un informe de los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Cubas que hayan dado viabilidad a este proyecto, sabiendo y conociendo que era una industria y que era imposible ubicarla allí porque incumple la legalidad? ¿Cómo es posible? Yo eso ahora mismo ya me acaba de desencajar.
Vale, pues esto tampoco lo entendemos nosotros. De hecho, como ya sabemos todos, en un principio la primera consulta favorable la hizo el secretario del Ayuntamiento, que dijo que sí, que adelante, que esto era dotacional y que se podía construir. A lo que, como ya bien hemos dicho, el arquitecto hace el nuevo proyecto que dice que no. Vale, pues en las alegaciones del ayuntamiento, el secretario adjunta una nueva consulta a urbanismo de la Comunidad de Madrid diciendo, bueno, señores, si yo ya en un principio dije que esto era de uso dotacional, ¿cómo es que ahora no me lo van a considerar ustedes de uso dotacional? Lo que nos lleva a pensar de que aquí hay algo más oculto, que no queda nada claro, no sabemos realmente quién lleva las riendas de este asunto, o sí lo sabemos claramente quién lleva las riendas de este asunto, y por supuesto hay un trasfondo oculto muy profundo dentro de toda esta historia. Entonces, nos queda la duda de saber si realmente esto se va a hacer a tenor de la legalidad, o al final va a salir, pues no sé, de alguna manera soslayando la ley y no teniendo en cuenta en absoluto ni la voluntad de la de los vecinos, que somos muchos, ni la ley. Ni
dígame
la norma,
una cosa, doña Evelia, ¿en qué periodo entramos ahora? Es decir, ya se ha terminado el periodo de alegaciones, ¿qué plazos manejamos ahora?
Bueno, pues ahora mismo barajamos, si la Comunidad de Madrid, aun siendo juez y parte, dictamina a tenor de la legalidad y a tenor de las alegaciones que se han presentado y sobre todo teniendo en cuenta el último proyecto del arquitecto de Cubas, que ese sí se ha metido en alegaciones, que yo pienso que ha sido la única cosa coherente que han metido en las alegaciones, estimamos que en mes y medio, dos meses, la Comunidad de Madrid debería pronunciarse como que el proyecto no es viable.
¿En agosto?
Antes, justo antes de agosto, finales de julio, antes de agosto, teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil y tal.
Más me suena a mí que las cosas se hagan en esos meses inhábiles o en las cercanías de los mismos. Uf.
Sí, sí. De hecho, bueno, pues estamos muy pendientes de saber exactamente cómo va todo el asunto. Si no, nos iríamos ya entrado septiembre, octubre, alargar o se podría alargar un poco más todo este asunto.
O sea, de momento, si la Comunidad de Madrid no da viabilidad al proyecto, es decir, atiende a las alegaciones, se acabó el proyecto, ¿no?
Se acabó el proyecto, pero ocurre una cosa. Acciona tendría derecho a interponer un recurso de alzada e iniciar un contencioso administrativo.
Sí, pero el recurso sería contra el Ayuntamiento, en todo caso.
Contra el Ayuntamiento y contra la Comunidad de Madrid. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que nosotros como asociación o como vecinos a título particular vamos a dejar la defensa de este asunto en un ayuntamiento que no nos queda clara su posición o de la Comunidad de Madrid que es juez y parte o nos personamos también como parte interesada.
Uf, pues yo es que me surgen muchísimas dudas, de verdad, pero yo el otro día...
Te lo lanzo como pregunta, pero lo tenemos claro como asociación,
sí.
¿Eh?
No, hombre, no, sí, también me imagino que la pregunta es de alguna forma tiene rebote que cogen ustedes mismos y encestan, o sea, no, es que no hay otra, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Yo cuando hablaba el otro día con los abogados, sí abrieron una puerta que para mí es muy importante. Es decir, ya no es un problema meramente civil, es un tema que según ellos podría clarísimamente incurrir en delitos penales, que es mucho más serio, ¿no? Es decir, que hay gente que ha hecho las cosas a conciencia de que no se tenían que haber hecho. Y si eso fuera así, reitero, eso es una vía mucho más rápida y mucho más temible. Porque, claro, que ahora tú interpongas una querella criminal contra no sé quién por haber informado mal o por haber hecho las cosas mal desde origen, pues esto de alguna forma tiene que poner alguno en guardia, ¿verdad? Porque tengo la sensación... Yo tengo la sensación, nada más, de que es verdad que al principio hubo mucho movimiento y yo no sé si todavía existe esa misma intención en los ciudadanos de seguir en la misma línea porque es la única que queda, por otra parte, porque si no, ya digo yo que todo se va al traste. Y, en segundo lugar, hemos hecho una breve consulta con algunas inmobiliarias que ya manifiestan clarísimamente lo que está afectando a la venta de inmuebles en la zona, ¿eh?
Sí, sí, no, la repercusión que está teniendo esto desde el inicio es tremenda y exponencial. Como dices, en las inmobiliarias, pues bueno, la gente ya se va enterando de qué es lo que ocurre aquí y desde luego, si yo estuviera en el caso de un posible vecino, no me compro una casa.
Hombre, y sobre todo en Torrejón de la Calzada, que es quizá el más, pero en Cubas también, porque el crecimiento de Cubas va a rodear de alguna forma esta planta y tener una planta en el medio y tan cerquita de las, que es una cosa absolutamente patética, ¿no? Yo creo que debe de imponerse el sentido común, pero ya sabemos que el sentido común en la política pues no existe mucho, porque si hubiera existido, pues de primeras, cuando hacen la consulta la empresa, el ayuntamiento le hubieran dicho, vamos, ni de coña, vete a otro sitio. No, yo quiero pensar, porque ahora el problema que viene es que efectivamente, si Acciona se le deniega esto y no lo hace, como ya se ha gastado una pasta en hacer el proyecto, etcétera, etcétera, y seguramente también, si no comprar, contratar la posible compra de los terrenos, pues ahora habrá que indemnizarle, claro, y estamos hablando igual de algún que otro millón.
Sí, bueno, pero a ver, esto es un riesgo que legalmente tampoco es que nosotros tengamos que indemnizar a nadie.
No, no, si yo no digo que la plataforma, no, no, estoy hablando de que si por H o por B el proyecto se les cae, y con todos los informes positivos que tenían, supongo que la empresa tendrá su derecho también a exigir una indemnización por todo el daño que se le ha ocasionado. ¿Y eso quién lo va a pagar? Pues probablemente los vecinos, es que no hay otra.
Pero ¿a quién exiges una indemnización? Si en realidad lo que estás es en fase de consulta todavía, por lo tanto, en esta propia fase de consulta existe el periodo de alegaciones y el derecho de interponer alegaciones a este proyecto. Si al final se te deniega este proyecto, tú sigues en periodo de consulta. Las subvenciones que vas a tener son a futuro, a posteriori, una vez aceptado el proyecto o una vez iniciada la construcción. Por lo tanto, nadie te va a indemnizar sobre algo a lo que no tienes derecho. Y el hecho de que tú hagas un proyecto al iniciar cualquier tipo de negocio, ya bien sea alguien que quiere poner una tienda de pipas o Acciona que quiere poner la planta de biogás, contrata un proyecto con alguien que se lo haga, un proyecto de negocio.
Sí, sí.
Si el negocio no te sale bien, tú no vas a ir a reclamar a alguien y decir, oye, págame el proyecto.
Ya, pero aquí el problema es que yo mañana compro una tierra en el pueblo, ¿no? Y le digo al ayuntamiento si ahí puedo construir un bloque de 3 alturas. Y el ayuntamiento me informa que sí, que lo puedo hacer perfectamente y que adelante. Yo, a partir de ese momento, como es natural, compro la tierra, si no la he comprado, hago el proyecto de edificación ajustado a lo que se me ha dicho que tengo que hacer. Y cuando ya lo tengo todo hecho, lo presento en el ayuntamiento para iniciar las obras. Pido la licencia en definitiva de obras. Y no me la dan. Si yo he hecho todo lo que me han dicho que tengo que hacer y luego no me la dan y me he gastado el dinero, algún derecho tendré. Y no quiero decir con esto que le corresponde al derecho. No, quiero decir con esto que las responsabilidades deben de caer en las personas, no en los ciudadanos del pueblo, sino en las personas que han hecho mal las cosas.
Hombre, sabemos, o por lo menos teníamos constancia de que la tierra todavía no la habían comprado.
No, no, eso lo sé.
Era un alquiler con opción a compra.
Era una opción, efectivamente.
Sí, era una opción, por lo tanto, por ahí no recuerdo bien cuándo terminaba el plazo. Y yo considero que en ese caso es que no ha lugar a indemnización alguna. Porque en el mismo caso que tú has planteado, por desgracia, ocurre en más de una ocasión. Tú compras una tierra, tienes un proyecto y por lo que sea, pues mira, cambia el gobierno, cambia el ayuntamiento, cambia la normativa, cambia tal, y ya no cumples los requisitos. Si quieres seguir adelante con tu proyecto, tienes que amoldarte y rectificar y cumplir con los nuevos requisitos. Si no,
yo tengo dudas,
te quedas con tu proyecto en los brazos.
Bueno, ojalá, sí, yo estoy loco porque evidentemente esto no se haga, ¿no? Pero ojalá sea tan fácil como manifiesta, pero yo creo que si hay informes positivos, la empresa se agarra a eso. Es evidente que yo hago algo, me muevo, porque alguien me ha dicho que lo puedo hacer. Si no, no. Si no, simplemente, efectivamente, corre de mi cuenta. Pero si ya tengo la garantía de que alguien ha informado y me ha dado un informe de viabilidad, pues la cosa cambia bastante. Pero bueno, en cualquier caso, reitero, ahora tenemos unos plazos, ¿verdad?, en la que la Comunidad de Madrid tiene la pelota en su tejado.
Eso es.
Y a partir de ahí, pues tomará una decisión. Y esa decisión va a ser vinculante. Es decir, si toma una decisión de que adelante, pues se acabó. No quedará otra que volver a la calle. Yo creo que no hay otra. Y si da el informe de no viabilidad, pues esto a celebrarlo, como la subida del Leganés, ¿no? Una cosa parecida, ¿no?
Sí, 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 hombre, tenemos la esperanza. Todas las pruebas, toda la documentación y todo el desarrollo final de todos los proyectos nos dan la razón. ¿Qué ocurre? Que sabemos que en estos casos no te vale con el simple hecho de tener la razón.
Claro.
Entonces, bueno, pues por ese lado somos un poco más cautos a la hora de cantar victoria hasta que no tengamos...
¿Siguen planificando, Evelia, manifestaciones? Sí, sí, es decir, ¿qué actividad va a tener la asociación a partir de ahora y hasta que llegue el momento de la decisión?
Pues mira, a partir de ahora la asociación, ahora mismo lo que estamos haciendo es planificar legalmente las posibles futuras acciones, ¿vale? Bien lo que comentabas antes de que ahí existe una posible vía penal, se están planificando las posibles acciones legales que se pueden tomar con respecto a este proyecto en el caso de que tuvieran el dictamen favorable. Ajá. En cuanto a movilizaciones, ahora mismo no se está planificando ninguna movilización. ¿Por qué? Porque hasta que no sepamos realmente qué es lo que va a pasar, la gente está un poco...
expectante, ¿no?
Sí, está un poco expectante. Entonces, bueno, pues estamos midiendo los tiempos y vamos a ver un poco qué es lo que ocurre pero vamos, no estamos sin hacer nada y seguimos.
Esperemos que el verano que calma las fieras, como dice aquello siempre. Sí, yo no sé por qué ese tipo de decisiones siempre se toman en verano. Eso tiene un sentido, como es lógico. La gente está otra cosa en verano, ¿verdad? Sus vacaciones
Así la gente no está tanto, exacto, no se entera y cuela algo sin que pase desaperdicido.
Siempre ha sido así.
Sí. Pero bueno, nosotros no estaremos despistados a la hora de ver todo lo que ocurra con este asunto.
Pues Evelia López, portavoz en este caso de la asociación, una de las portavoces, ¿no? Porque habrá algunos
presidenta
más.
Presidenta de la asociación.
Presidenta, entonces, ahora sí presidenta la podemos llamar la presidenta. En este caso, sí. Que si fuera presidente también estaría bien dicho, ¿eh? Lo dijo por aquello del lenguaje.
Sí,
porque es un cargo lo que estamos nombrando. Bueno, presidente de la asociación en defensa de los ciudadanos, que es de lo que se trata para la nueva instalación de esa planta de biogás. Le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y estaremos muy atentos porque lo que queda de semana vamos a hablar también con el bufete de abogados que lleva otras alegaciones también presentadas por Torrejón de la Calzada, como hemos dicho. Y me llamaron el otro día porque tenían noticias buenas, al parecer, para darme importantes en referente a este asunto. Estaremos muy atentos y en esta semana volveremos a hablar. Evelia López, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenos días.